Tenerife Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenos días. Saludos en la parte técnica de Guillermo Correa. Al micrófono Carla Larrabeiti. Hoy es martes 13 de abril.
Al final del final, donde ya no llega el mar. Las noches se queman, la luz nunca se va.
Con esta canción de la moda Nómadas, que nos lo ha elegido nuestro compañero Guillermo Correa, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Durante al menos 2 horas estaremos contándoles muchísimas informaciones y muchísimas noticias que queremos conocer de la actualidad. Hoy estamos muy pendientes porque queremos intentar conocer más detalles de ese crimen ocurrido anoche en la calle Pérez del Toro, en la capital Gran Canaria. La Policía Nacional, sabemos que ya ha detenido precisamente Las Palmas de Gran Canaria a un joven de 19 años, a quien se le acusa de haber matado anoche a su tío después de comprobar, según su versión, que sabía que el tío de él, había acabado con la vida de su abuela. Los hechos ocurrieron sobre las 10 de la noche en un inmueble de un edificio de 3 plantas situado en la calle Pérez del Toro, en el barrio Arenales de la capital Gran Canaria. Muy pendientes de qué es lo que ha ocurrido, precisamente para conocer más detalles. La versión policial ofrecida esta mañana por parte de la Jefatura Superior de Canarias asegura que tras recibirse varias llamadas a los servicios de emergencia en las que se alertaban de que se estaba produciendo una riña en una vivienda, varios agentes se desplazaron al lugar donde hallaron 2 cadáveres en su interior. Cambiamos de asunto y también trataremos precisamente otras informaciones. Hablaremos con Ruimán Pérez, él es el portavoz de Intersindical Canarias en la isla de Gran Canaria, y es que este sindicato se ha quejado del incidente de este sábado con las colas en el Negrín para la administración de vacunas. Habían muchísimas colas, oyentes nos han mandado pues imágenes y también nos han dado a conocer precisamente esa cola que había y que se había formado a las puertas del hospital Doctor Negrín para vacunarse, y sobre todo de edades comprendidas entre el 60 y 69 años de edad, y que acudían sin cita previa por un mensaje que habían enviado. Hablaremos con Ruimán Pérez para que nos cuente qué es lo que ha pasado exactamente y qué les han dicho desde el hospital Doctor Negrín. Además, también estará con nosotros, tenemos un hueco y hablaremos de inmigración, estará con nosotros Elena Maleno. Ella es activista y portavoz de la ONG Caminando Fronteras. Le han expulsado de Marruecos y lo ha comentado, ha sido expulsada de Marruecos, y la portavoz del colectivo ha acusado al Ministerio de Interior y a la policía marroquí de hostigamiento. Estará con nosotros para contarnos qué es lo que ha pasado. José Antonio Benítez, miembro del Secretariado Diocesano de Migraciones de Las Palmas y también párroco de Nuestra Señora de la Paz en Las Reollas, hablará con nosotros porque quieren crear una oficina de búsqueda para los familiares de los inmigrantes que intentan llegar a Canarias. Todo esto a raíz de las múltiples llamadas que han recibido, de las miles de llamadas que han recibido para intentar contactar con esas personas que llegan a Canarias y que sus familiares pues están desesperados porque no tienen noticias de ellos. Además, hablaremos también del turismo. Hoy tenemos, como cada martes, ese apunte turístico con Javier Vega, el presidente de Escal Club Gran Canaria. Hablaremos de la recuperación de la conectividad, del cierre del mercado británico hasta el 23 de junio, también del confinamiento alemán. Y estará con nosotros David Denis, el expresidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turoperadores. Y le preguntaremos por esos controles en los aeropuertos canarios, en este nivel 3, que se va a hacer después del estado de alarma, después del 9 de mayo, y también de cómo intentar incentivar los viajes a Canarias por parte de los residentes el resto de la península ibérica, así como intentar buscar otros mercados. Y cómo no, como cada martes tendremos la tertulia del plenillo, hoy con Francis Candil y con Pepa Luzardo. Yo les invito a que pues estén conectados con nosotros, y si tienen alguna información o quieren contactar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 610-1080-05, 610-1080-05, lo hagan sin problemas. Intentaremos leer en la medida de lo posible los mensajes que nos manden aquí a nuestro micrófono. Les invito precisamente a que estén estas 2 horas acompañándome en esta mañana, en la mañana de Gran Canaria. Y sin más dilación, comenzamos. Pero antes de ampliar toda esta información, queremos saber en qué está trabajando la redacción informativa de COPE Canarias. Y para ello saludamos a Ainhoa Martín. Buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que el Cabildo de Gran Canaria ha ultimado los preparativos para que la Consejería de Sanidad utilice el recinto ferial de Infecar desde mañana miércoles como centro de vacunación masiva para los Gran Canarios. Raúl García Brin, coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Ejecutivo Insular, asegura que está previsto que se comience con la campaña mañana.
Esperamos que sí, eso es lo que está previsto, pero en principio, ¿no? De empezar mañana. Ya digo que nosotros somos una herramienta al servicio de la Consejería de Sanidad y esta es una decisión que tienen que tomar los responsables del gobierno de Canarias. Hemos dispuesto todo lo que teníamos, lo hemos puesto a disposición de la Consejería de Sanidad y en estos momentos está todo listo para empezar.
Según Brin, continúan trabajando para abrir todos los boxes posibles en el espacio de Infecar, ya que según el coordinador técnico, si hubiera vacunas suficientes en este espacio, se podría llegar a vacunar a 3.000 o 4.000 personas al día.
Que son 700 personas diarias, podríamos vacunar, pero nosotros calculamos que aumentando el número de boxes, que ya los tenemos preparados también, es decir, de cabinas para la vacunación, aquí a todo meter, si hubiese disponibilidad de vacunas y así lo decidiera Sanidad, que es nosotros somos una herramienta al servicio de la Consejería de Sanidad, pues podríamos llegar a 3.000-4.000 personas al día. Digo que realmente estamos hablando pues de un espacio importante que dispone además de miles de metros cuadrados de aparcamiento para aparcar con toda la comodidad del mundo.
Y un último apunte, dos personas han fallecido la noche del lunes después de que se produjera un doble homicidio en una vivienda de una zona céntrica de Las Palmas de Gran Canaria. Los hechos han ocurrido en una vivienda de la calle Pérez del Toro, en el barrio de Arenales de Las Palmas de Gran Canaria, donde actualmente la Policía Nacional se ha hecho cargo de la diligencia.
A partir de las 11:30 ampliaremos la información, pero ahora también queremos saber qué es lo que publican ahora mismo esas portadas digitales de los principales periódicos de la provincia de Las Palmas. Ainhoa Martín.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con sucesos: mata a su madre y después muere apuñalado por su sobrino en una casa de Arenales en Las Palmas de Gran Canaria. Costas espera plano del ayuntamiento para autorizar el relleno de la avenida. También en Sociedad, 30.000 dosis de la nueva remesa de Pfizer serán para inmunizar a los mayores de 80 años. Grave tras sufrir un apuñalamiento en vecindario. O Sanidad solo vacuna a la policía local de Arucas. En Canarias 7, por su parte, última hora, la pandemia deja cerca de 3 millones de muertes en el mundo. También el suceso, un detenido tras doble crimen en la calle Pérez del Toro. La Policía Nacional ha detenido la noche de lunes a un hombre de 19 años de edad como presunto autor de un delito de homicidio, sobrino de la víctima. Además, la tasa de contagio en Canarias sube a 73 casos, 14 puntos más en una semana. Muere un profesor de 30 años con graves trombos tras ser vacunado con AstraZeneca. O unas declaraciones: si los inmigrantes estuvieran bien atendidos, no se llegaría a extremos. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Ahora también nos interesa la actualidad deportiva con nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas ha vuelto hoy a los entrenamientos después del descanso de la jornada de ayer, ya para preparar lo que va a ser el partido del próximo sábado 5:15 p.m. contra el Málaga en el estadio de Gran Canaria, con la ausencia de Jesse Rodríguez por sanción, que no podrá estar en lo que va a ser este compromiso del conjunto amarillo. En baloncesto, mañana nueva jornada para el Herbalife Gran Canaria, recibe al Fútbol Club Barcelona, el equipo que vendrá con Pau Gasol a la isla de Gran Canaria y donde el cuadro de Porfi Fisac sigue pugnando por meterse en los playoffs por el título. Además, pendiente del Guagua y también del Olímpico. El Guagua va a arrancar la final de la Superliga Masculina de Voleibol frente a la Almería, mientras que el Olímpico jugará el tercer partido de la final de la Liga Iberdrola en Madrid contra el Alcobendas.
Las 11:14 p.m. También queremos saber qué está publicando Twitter, de qué se está hablando ahora mismo en esta red social que tanto nos gusta y, sobre todo, cuáles son esas tendencias, Ainhoa Martín.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el Día Internacional del Beso y el mensaje más repetido: ella queda poco para que podamos volver a besarnos. Debido a la pandemia, se recomienda celebrar este Día Mundial con prudencia y un ejemplo de ello en la red social es compartido los besos más especiales del mundo cinematográfico. A nivel internacional, Internacional Fukushima, Japón verterá al mar el agua procedente de la accidentada central nuclear de Fukushima una vez tratada. Son muchos los que están comentando sobre esta noticia. ¿Será seguro o no realizar esto? Un debate que se ha generado en la red social. Además, como no, también el martes 13, los supersticiosos se levantan hoy con cuidado y desean buena suerte en este día. Como siempre, el feliz martes entre lo destacado de hoy.
Y un día más, pues tenemos que hablarle de ese tiempo soleado, tiempo de verano que estamos teniendo en la isla de Gran Canaria. Luce el sol desde las ventanas de nuestros estudios aquí en Escaleritas, pero queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Alba López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, arrancamos esta jornada de martes en la isla de Gran Canaria con algunas nubes bajas en estas primeras horas. A lo largo del día lo que predominarán serán las nubes medias y altas. Las temperaturas máximas serán similares a las de ayer. Hoy llegaremos a los 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento del norte soplando de flojo a moderado y con predominio del régimen de brisas en las vertientes sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Ilusión, éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
El pasado sábado vimos largas colas en las puertas del Hospital Doctor Negrín, que sembró la confusión en la población sobre la vacunación sin cita. Numerosas personas acudieron a vacunarse al hacerse viral un mensaje que decía que se podía ir en el tramo de entre 60 y 69 años sin tener cita previa, mientras la Consejería de Sanidad negaba esta posibilidad. Saludamos hasta ahora a Ruimán Pérez, el exportavoz de la Federación Insular de Salud de Gran Canaria, del Sindicato Intersindical Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla.
Una situación que ha llamado la atención y que también ustedes han criticado, ¿no?
Sí, nosotros lo hemos criticado sobre todo por la falta de información por parte de la gerencia, a la cual nos dirigimos en el día de ayer, y la propia gerencia nos remite a una nota en el Twitter. Desde nuestro punto de vista es algo muy serio como para remitirnos a una nota de Twitter. Entendemos que el gerente tenía que haber dado la cara, o como mínimo el director del Servicio Canario de Salud. Entendemos que fue un error de comunicación, que se dieron unas instrucciones por este baile de cifras en cuanto a la administración de la vacuna, puesto que la Agencia Europea del Medicamento ha cambiado el criterio ya en dos o tres ocasiones, pero quien comete el error realmente son los gestores y deben de dar las explicaciones necesarias. Y es lo que no entendemos, este mutismo y este aislamiento para dar una explicación y que la población además no se cree más incertidumbre en la población.
Porque, Ruimán, ustedes han pedido que aclaren esta situación, ¿no? Porque se enteraron a través de los medios de comunicación y a través del Twitter.
Exactamente. Nosotros nos enteramos el fin de semana es imposible contactar con ningún gestor de la sanidad, y en Gran Canaria al menos, y pedíamos explicaciones ayer a primera hora y se nos remitía a esa nota de Twitter. No lo entendemos, seguimos diciendo que no lo entendemos. Tenemos claro que esta Consejería de Sanidad se ha encasillado en el aislamiento y en el ocultismo. Están haciendo lo que ellos quieren, no dan explicaciones de nada. No sabemos qué pinta el gobierno aquí y qué poder tiene el gobierno para acabar con esta situación. Pareciera que este equipo de la Consejería de Sanidad tuviera secuestrado al gobierno porque campa a sus anchas y hace lo que quiere, y seguimos criticando esta actitud. Y en esta situación pandémica exigimos información y no se nos está dando. Hoy mismo enviaba un correo yo a la gerencia del Hospital Insular y a la del Negrín, mi compañera, para solicitar información diaria de la situación de los hospitales, porque no se nos transmite y sabemos que las UBIs cada vez están más colapsadas.
¿Qué pasó exactamente este sábado, para que nos hagamos una idea?
Entendemos que lo que entendemos, porque no sabemos realmente la información, porque no se nos ha dado, que se dio la instrucción de vacunar a las personas que aparecieran sin cita previa por el punto de vacunación, pero creemos que esta información se publicó como un llamamiento a la población, y eso fue lo que ocasionó esta situación de colapso y esas imágenes que se produjeron en el hospital, que además son imágenes que dan miedo porque estas aglomeraciones de personas no se pueden producir.
¿Y conoce cuántas personas pudieron vacunarse sin cita?
La capacidad que tiene estimada el hospital es de 1.200 personas y en un día. Entendemos que la instrucción fue vacunar prioritariamente a los que estaban citados y en un segundo lugar a los que habían acudido sin cita. Pero no tenemos esa información detallada porque, como le digo, el gerente no la ha dado, no la ha transmitido.
O sea, a día de hoy ustedes apuntan a que todavía siguen sin contestarles a todas las preguntas que tienen.
Efectivamente, no tenemos información ni del gerente, ni del consejero de sanidad, ni del director del Servicio General de Salud. Y como le digo, esta consejería ancha camina por su lado, obviando completamente la información a las organizaciones sindicales y incluido a los trabajadores, por supuesto.
Ruimán, también me gustaría preguntarle, porque hemos tenido ese nivel 3 de alerta en Gran Canaria y antiguamente parecía que se reducían los contagios de coronavirus en Canarias. Ahora parece que no lo está haciendo por las medidas de protección, pues no están terminando de obligar esa curva de contagios. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué hay que hacer?
Nosotros estamos preocupados por la situación de los hospitales. Estamos hablando que, le puedo poner el ejemplo, en el Hospital Insular, las camas de UBI cada vez son menos las que quedan disponibles. Se están derivando pacientes de UBI a los servicios de Rey y Despertar y esto nos preocupa enormemente, además de las plantas COVID que están ocupándose enormemente. La responsabilidad está en la población. Esto es una responsabilidad colectiva, debemos de cumplir las normas, debemos evitar esas imágenes de aglomeraciones en las playas y en los centros comerciales, etcétera, ser estrictos con las medidas de distanciamiento y con las medidas de higiene, y a lo mejor lo que habría que reforzar son aún más estos niveles de alerta o de alarma, puesto que vemos que la curva, como usted bien dice, no se termina de doblegar y es un problema. Los recursos son limitados, no son infinitos y estamos entrando en una situación peligrosa.
Pero peligrosa porque no hay recursos, no hay camas. ¿Qué es lo que está pasando? Para que tengamos una fotografía.
Como le digo, los recursos no son infinitos. Hay camas de UBI, pero la ocupación está alrededor de, por ejemplo, en el Hospital Insular de 30 camas, tenemos 21, 22 camas ocupadas y, lógicamente, esto preocupa, puesto que esta ocupación es alta ya para la situación que estamos viviendo y los recursos son limitados. El personal está cansado porque ya es más de un año de pandemia trabajando a todo tren y como le digo, es una responsabilidad colectiva. O sea, aquí las personas deben ser conscientes que la sanidad tiene sus límites y que si no respetamos, pues a lo mejor llega un momento en que hay que diferenciar entre poner un respirador o no ponerlo, dependiendo de la edad, porque es duro decirlo, pero los recursos son limitados y no podemos caer tampoco en la falsa sensación de seguridad porque se está administrando la vacuna de poder salir a la calle y hacer cualquier cosa.
Ruimán, ¿cuál es la presión asistencial ahora mismo en los hospitales de Gran Canaria?
Es alta, es una presión asistencial bastante alta. Como le digo, las UBI están con una ocupación alta de pacientes COVID y además en las plantas de hospitalización. Se está notando ya la presión asistencial.
Estaríamos hablando a lo mejor de un 85% de ocupación de camas.
Porcentajes, como le digo, no puedo darle, pero sí calculamos alrededor del 80% de la UBI del Hospital Insular, por ejemplo, por el número de camas que posee y las que están ocupadas por pacientes COVID. Estamos, como le digo, hoy hemos pedido la información, porque porque solicitamos información diaria sobre esta situación que no se nos está dando. Vuelvo a recalcar que la consejería no hace nada para ser claro y dar transparencia a esta situación y sobre todo dar seguridad a los trabajadores que están preocupados por la situación y nos preocupa porque estamos de lleno en la cuarta ola.
Estamos en esta cuarta ola y ya no hay marcha atrás, por así decirlo, ¿no?
No hay marcha atrás.
Pero tampoco hay que alertar, ¿no?
Hay que alertar para que la gente siga respetando las medidas de higiene y de seguridad y que, insisto, responsabilidad colectiva. Esto se para respetando las medidas instauradas del gobierno de Canarias y no hay otra. O sea, de momento no hay otra. Y no caer en la falsa seguridad de que como se está vacunando, la pandemia está a punto de finalizar. Eso no va a pasar hasta dentro de bastante tiempo.
¿Tiene conocimiento de que hay sanitarios vacunados con esa primera dosis de AstraZeneca? ¿Qué les han dicho en el caso de ser así?
Los sanitarios no se vacunaron con la vacuna de AstraZeneca, solo se vacunaron estudiantes de ciencias de la salud, pero que no, incluso en algunos de ellos no se llegó a culminar la pauta porque se cambió el criterio. Uh-huh. Hasta el momento los sanitarios solo se han vacunado con Pfizer y Moderna.
¿Y en el resto del personal de hospitalario?
El personal dentro del Servicio Canario de Salud, absolutamente todo el personal se ha utilizado el mismo criterio, que es vacunar con Pfizer y Moderna.
Uh-huh. ¿Conoce o tiene conocimiento de gente que se ha vacunado con AstraZeneca, la preocupación que existe? No sé si les han trasladado alguna noticia, qué es lo que va a pasar con estas personas, si se les va a administrar la segunda dosis, ¿no?
Sí, continuamente nos llegan consultas de todos los ámbitos sobre esta vacuna. Nosotros entendemos que la propia Agencia del Medicamento, al cambiar de criterio en tantas ocasiones, ha llevado a esta confusión y a este miedo en la sociedad, pero siempre hablamos de que el riesgo de padecer la trombosis es muy muy inferior el que produce esta vacuna a otras situaciones como, por ejemplo, el tabaquismo. Siempre va a producir más beneficio el vacunarse que el no vacunarse. Y recordamos, la posibilidad de trombosis es ínfimamente menor comparada con la de si sufrimos el coronavirus y no estamos vacunados, que se multiplica y llega hasta un 16% de riesgo, mientras que vacunados es un 0,0001% del riesgo.
Eso hay que dejarlo claro, ¿no?, para intentar que la población sea consciente de lo que estamos hablando.
Los estudios indican eso, los expertos en vacunología hablan y defienden esta vacuna, puesto que hasta el momento los estudios no demuestran lo contrario y es mayor el beneficio que el riesgo.
Y ya para finalizar, ¿qué es lo que hay que hacer aquí en Gran Canaria en cuanto a lo sanitario para intentar mejorar los datos? Porque la verdad es que preocupa, ¿no?, según lo que nos has dicho, sobre todo por esa presión asistencial que tenemos en los hospitales.
Nosotros siempre pedimos el refuerzo de las plantillas están cansadas, los recursos humanos, la atención primaria que está haciendo una labor encomiable en este proceso de vacunación y por supuesto pedir responsabilidad a toda la sociedad porque esto es algo ya manido a estas alturas, pero es que es verdad, o sea, esto lo paramos entre todos y es con la responsabilidad individual de cada uno que se convierte en una responsabilidad colectiva.
Ruimán Pérez, muchísimas gracias como siempre por atendernos, estaremos muy pendientes y también de lo que está pasando en esos hospitales de Canarias y también aquí en Gran Canaria específicamente. Muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
Y ahora también queremos saber y actualizar la información con nuestra compañera Ainhoa Martín.
El Parlamento de Canarias ha guardado un minuto de silencio este martes al inicio de la sesión plenaria por la muerte de una mujer en Las Palmas de Gran Canaria, ya que una de las víctimas del doble homicidio que se ha producido en la noche del lunes era mujer. Además, las Islas Canarias han registrado durante el mes de febrero la menor bajada de los usuarios de guagua urbana, pese a registrar una caída del 34,9% hasta los 3,66 millones de pasajeros. Y un último apunte, el Cabildo de Gran Canaria ha entregado un total de 700 trampas para proteger de la mosca de la fruta casi 5.000 albaricoreros en la localidad de Tunte.
Gracias, Ainhoa. A partir de las 12 de la mañana volvemos a actualizar la información, pero si ocurre una última hora, se lo contaremos a nuestros micrófonos de inmediato.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Te
te vamos a dar la lata, pero para bien. No te preocupes, La Irlandesa, nuestra mantequilla de toda la vida, ahora en un nuevo formato y con la misma calidad de siempre. Encuéntrala ya en tu supermercado o tienda de confianza. Más información en vamosadarlalata.com. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en San Fernando de Maspalomas, en la avenida de Galdar 44, farmacia principal. Pida cita en el 928-50-91-96, 928-50-91-96. Audio, la solución auditiva para la vida.
En el Colegio Arenas, tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo, sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales IB, desde infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
La Irlandesa, mucho más que mantequilla. Descubre nuestra amplia selección de productos para cocina y repostería y transmite a tus platos un sabor único y natural. La Irlandesa, creando pasiones.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
De inmigración. Elena Maleno, activista y portavoz de Caminando Fronteras, ha denunciado que Marruecos la ha deportado y expulsado con violencia. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a Elena Maleno. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ha pasado exactamente?
Bueno, ha pasado lo que nos temíamos que podía pasar porque, bueno, llevo años sufriendo una criminalización que empezó con un procedimiento judicial con informes falsos de la policía española. Ese procedimiento lo ganamos, pero eso no puso fin a la criminalización, sino que he sufrido durante este tiempo pues agresiones, hostigamientos, seguimientos policiales, allanamientos de mi casa. Y bueno, el pasado 23 de enero, cuando intentaba volver a casa, se me deportó sin información, sin garantías, sin darme acceso ni siquiera a otra mascarilla para poder entrar en el avión, y se me separó de mi hija, que quedaba al otro lado en nuestro domicilio familiar, durante muchos días en los que intenté sacarla de allí con seguridad, puesto que ella también estaba teniendo seguimientos policiales.
Elena, ¿dónde se encuentra ahora?
Pues ahora estoy en España. Ayer hicimos una rueda de prensa desde Madrid. Estamos, bueno, mi hija y yo aquí sin absolutamente nada, puesto que nuestra casa de 20 años está en Marruecos y no hemos podido sacar nada de allí, ni hemos podido volver. Y durante este tiempo, bueno, tardé más en hablar porque tenía que sacar a mi hija con todas las garantías, y segundo, porque estábamos intentando que el gobierno español y el gobierno marroquí arreglasen esta situación a través de organizaciones internacionales y de Naciones Unidas, y esto no ha llegado, una solución no ha llegado, y hemos tenido que hablar públicamente de lo que estaba pasando.
¿Y por qué crees que has recibido este trato?
Bueno, yo ya lo vi cuando se presentó ese procedimiento judicial vergonzoso en el que se me perseguía por alertar de vidas que estaban en peligro en el mar, y bueno, pues desgraciadamente en Europa se persigue a personas que defienden derechos de personas migrantes, y hay más de 250 casos de este tipo en territorio europeo, y bueno, pues es una deriva muy, muy terrible que está tomando, pero que afecta a nuestras vidas y a nuestra seguridad y a las de nuestras hijas, que eso es muy grave.
Entonces considera que con esta acción pues se le está intentando callar, ¿no?, de alguna manera.
Sí, efectivamente lo que esperan es callarnos y nos están lanzando un mensaje muy duro, y es que si no nos callamos, si no pueden meternos en la cárcel porque efectivamente lo que hacemos no es delito, pueden llegar a agredirnos y pueden llegar a matarnos o a dejarnos sin nada, ¿no? Ese es el mensaje que están lanzando a las personas que defienden derechos, y por lo tanto hablar también es una llamada no solo a lo que me pasa a mí, sino al riesgo de que esto está pasando a más gente.
¿Tiene miedo, teme por su vida?
Sí, yo llegué a temer por mi vida y llegué a temer por la vida de mi hija. Sí, efectivamente, desgraciadamente es así. Y bueno, una niña de 14 años no tiene por qué tener seguimientos policiales. Tengo que recordar la responsabilidad del Ministerio del Interior español en este caso. Tengo que recordar que es la OCRIS, la Policía de Fronteras de España, quien ha puesto en riesgo a mi hija finalmente, colaborando con la policía de Marruecos, y que esto es una situación terrible, y por eso hemos lanzado una carta en la que pedimos al presidente del gobierno que pare al Ministerio del Interior, que pare esta criminalización y que proteja la vida de las personas que defienden derechos.
Porque usted ha acusado al Ministerio de Interior de España y también a la policía marroquí de hostigamiento, ¿no? Porque al final es lo que usted está viviendo en sus propias carnes.
Sí, efectivamente. Esto en el, bueno, pues esto es lo que pasó con los informes policiales falsos. Y esto es lo que ha pasado durante este tiempo, ¿no? Imagínate, entraban a mi casa, pero no robaban, no se llevaban cosas, sino que, o sea, se cogían documentos, o por ejemplo, una de las veces que entraron a casa, se llevaron un cronograma con las actividades y los cumpleaños de mi hija, ¿sabes? Entonces, eran mensajes, ¿no? Mensajes para aterrorizarnos, y de ellos son responsables quienes comenzaron esta persecución, que es la OCRIS, y la colaboración que hicieron con la policía marroquí para aterrorizarnos y para perseguirnos. Lo hemos dicho alto y claro, pero también hay una responsabilidad, alguien tiene que frenar esto que está sucediendo, y esto lo están pidiendo, no lo estamos pidiendo mi organización y yo, sino que lo están pidiendo organizaciones internacionales que trabajan con Naciones Unidas y que piden que se nos proteja, ¿no?
Y además, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo mal, Elena?
Bueno, lo que se está haciendo mal es que se está vulnerando la democracia. Desgraciadamente, no solo lo que pasa en la frontera, no solo está teniendo un impacto en el aumento del racismo social o en esos mensajes tan duros, sino que finalmente se están vulnerando sistemáticamente los derechos de las personas. Eso, desgraciadamente, lo estáis sintiendo también en Canarias. Y cuando se vulneran sistemáticamente esos derechos, se empieza a perder la democracia. Y lo hemos dicho muchas veces cuando hablamos de lo que sucede en vuestras maravillosas islas. No dejéis que el efecto de esa política de control migratorio os secuestre la democracia, porque lo hemos visto en Lesbos, lo hemos visto en Ceuta y en Melilla, y ahora os puede pasar también a vosotras.
Muchas personas dicen que es insostenible la situación de algunos inmigrantes en los recursos alojativos de las islas. ¿Qué noticias tiene o qué les han trasladado?
Bueno, pues que este sistema que han instaurado ahora mismo no es un sistema que respete los derechos humanos de las personas que están llegando. Eso no es acogida. Yo he visto fotos, por ejemplo, solo de la comida, y es vergonzoso, ¿no? La gente está pasando incluso hambre. Esto no puede ser. Luego, la política que tiene el gobierno de volcar toda la responsabilidad sobre un territorio, de bloquear a las personas migrantes en Canarias, pone todo el peso en los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Pedimos solidaridad del resto de los territorios del Estado, que esas personas sean acogidas en otros lugares, si Canarias no puede responder a una acogida a niveles de respeto de derechos humanos, porque no tiene capacidad. Entonces, hay políticas que se pueden poner en marcha para que ese impacto se comparta, ¿no?, entre distintos territorios, pero eso no se quiere hacer porque son políticas para poner al límite, ¿no?, para poner al límite la situación de las personas migrantes, pero también la situación de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias.
Porque además, considera que se están llevando a cabo unas políticas de censura, o que no se está intentando trasladar la información que se debe trasladar hacia estas personas que quieren moverse de la isla.
Sí, yo lo que creo es que hay una política de oscurantismo y que esa política de oscurantismo, de apagón informativo, esa política tiene un impacto. Tiene un impacto en el aumento del racismo y la xenofobia porque muchas personas se están dejando llevar por esos mensajes fáciles de odio, ¿no? Que no ponen en el centro cuál es el problema, y esa política de apagón informativo lo que hace es crear tensiones. Y lo que tú decías, ¿no? Hay que tener una información clara de todas las partes y tomar decisiones políticas responsables.
Elena Maleno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que va a ser brevemente? Quiere volver, me imagino, a Marruecos, ¿no?
Quiero volver a mi casa. Sobre todo mis hijos quieren volver a su casa, ¿no? Una niña que nunca ha vivido en otro lugar, que no puede volver a su casa, que no tiene sus juguetes, que no tiene sus cosas. Eso es terrible. Queremos volver a nuestra casa, queremos seguir trabajando, vamos a seguir trabajando y defendiendo el derecho a la vida, efectivamente, y queremos que se repare el daño, que se depuren responsabilidades de quienes son responsables tanto en España como en Marruecos de esta situación y que se deje de perseguir a las personas que defienden derechos en la frontera.
Muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tenga buen día y esperemos que se solucione pronto esta situación. Un saludo, buen día.
Muchas gracias por darnos voz. Buen día.
Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tenemos que seguir hablando de inmigración y para ello vamos a hablar con José Antonio Benítez. Él es miembro del Secretariado Diocesano de Migraciones de Las Palmas, sacerdote y párroco también de Nuestra Señora de la Paz en Las Reollas. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días, Carla. Encantado de saludarte.
Igualmente. Ustedes están pues intentando crear una oficina de búsquedas, ¿no?, para esas personas migrantes que se acercan y piden ayuda. ¿Cómo va este asunto?
Bueno, yo creo que nadie está preparado psicológicamente para vivir día tras día con la experiencia de tener un familiar desaparecido. Esto es de un dolor tremendo. Además, es un duelo que nunca está cerrado. Y no es una anécdota, porque el número de embarcaciones que se traga el océano es enorme. Caminando Frontera, que es una ONG que está trabajando muy directamente con toda esta realidad, nos ofrece una cifra que son profundamente dolorosas. Es decir, estamos hablando de más de 2.000 personas de vidas desaparecidas solo el año pasado en su intento de llegar a las islas. Entonces, estamos hablando de una cantidad impresionante de personas, ¿no? Y las familias llevan semanas escribiendo, no solamente por redes sociales, tanto a periodistas como a abogados, a distintas ONG, para conseguir cualquier tipo de tip que pueda ayudar a dar con el paradero de sus familiares, ¿no? Y es una práctica habitual entre las familias desesperadas y desamparadas que nos llamen, que llamen a todas estas personas para encontrar un espacio de luz, un clavo ardiendo donde agarrarse, ¿no? Y nuestro gobierno pues dice que no dispone de ningún tipo de información para esta familia de personas migrantes desaparecidas. Por tanto, tienen que recurrir a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hacemos lo que podemos.
¿Cuál es, ustedes, cómo acuden a ustedes? Es decir, ustedes imagino que se encargan también del acompañamiento y también se encargan de otros factores. ¿Cómo acuden a ustedes?
Vamos a ver, las familias se ponen en contacto a través de, como te decía, de personas, en concreto o bien de abogados o de ONGs, llaman directamente al secretariado. Nos llaman a nosotros y entonces, bueno, pues nos explican la situación. Estamos hablando de personas concretas, por tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema de los datos que podemos ofrecer y no podemos dar esos datos ni podemos publicarlo de forma indiscriminada porque estamos hablando de que podemos saltarnos la ley de la protección de datos. Por tanto, la familia intenta ponerse en contacto. Evidentemente, nosotros somos una salida de iglesia, de la Iglesia Diocesana de Las Palmas, y que ante la inactividad del gobierno, pues nosotros hemos tomado la decisión de hacer lo que podamos. Por tanto, la gente se pone en contacto con nosotros y con los contactos que tenemos, pues dependiendo si son menores, si son mujeres, si son adultos, pues nos ponemos en contacto, bueno, pues con distintas realidades, administraciones, ONG, y empezamos la búsqueda. Gracias a Dios, bueno, pues son muchas las puertas que se nos abren y que nos ayudan para intentar, bueno, pues que estas personas pues puedan o cerrar su duelo o llorar a sus difuntos, ¿no? Lo que pasa es que es muy doloroso doloroso el tema, porque claro, el comunicarle a una familia, porque yo no me atrevo nunca a decirle a una familia que su familiar, su hermano, su hijo, su mujer, su marido haya fallecido. Es decir, lo único que puedo decirle es, no existe constancia de que haya llegado. Evidentemente, yo, eso quiere decir que si no ha llegado y salió, quiere decir que se quedó en medio del camino. Entonces, bueno, nuestro servicio jurídico y el servicio de acompañamiento del secretariado diocesano, bueno, pues intenta hacer pues toda una labor de no solamente de búsqueda, sino de acompañar a la familia y bueno, pues hacer que sea el proceso lo más fácil y lo menos duro posible.
José Antonio, para que nos hagamos una idea, ustedes llevan acompañando a estas personas e intentando ayudarlas, ¿no? Y dándole apoyo, sí. ¿Desde cuándo?
¿Te refieres al tema de desaparecidos?
Sí, al tema de desaparecidos. Ustedes ahora quieren hacer una oficina para que quede...
Ante la inoperatividad y inacción de nuestro gobierno, que, bueno, porque nuestro servicio jurídico del secretariado, con Daniel Arencilla a la cabeza, bueno, pues le hizo saber al defensor del pueblo una queja porque no se creaba un punto de información a familiares que está exigido por Real Decreto y que se aprobara un protocolo de actuación donde se pudieran tramitar todas las denuncias de personas desaparecidas. Durante el tiempo que permaneció el campamento de la vergüenza en Arguineguín, era constante la llegada de familiares de distintos puntos de España y de Europa hasta las puertas del muelle para intentar saber de forma física si sus familiares estaban aquí, porque no había otra manera de poder enterarse, ¿no? Ante la inactividad de nuestro gobierno, que en sede parlamentaria dijo que no tenía porque no tenía por qué, no existía ninguna normativa nacional ni internacional que obligara a nuestro gobierno a tener un punto de información para las familias de los inmigrantes irregulares que llegaban a España, pues entonces nosotros nos ponemos en marcha. Y eso empieza pues a partir del mes de octubre. Empezamos nosotros a vislumbrar que a lo mejor como secretariado diocesano pues tendríamos que dar una respuesta a todo el tema. Entonces, evidentemente nosotros en esta realidad somos pues muy niños, estamos aprendiendo mucho, pero eso no quiere decir que ya no tengamos una red de apoyo para poder intentar descubrir dar la mayor información veraz a la familia, ¿no? Es decir, que hemos empezado hace cuestión de meses, es decir, que viendo que el gobierno y nuestro ejecutivo pues no toma carta en el asunto, teniendo en cuenta una cosa, que el tema de dar información, eso los estados se comprometieron en el Pacto Mundial por las Migraciones a emprender iniciativas internacionales sobre los migrantes desaparecidos, a cooperar en la recopilación y en el intercambio de información, de identificar a las personas muertas o desaparecidas y facilitar la comunicación a las familias afectadas. Es decir, los estados se comprometieron y España se comprometió. Yo sé que no es vinculante, pero se comprometieron. Entonces, viendo la inacción de nuestro gobierno en este sentido, pues el secretariado hemos pasado a la acción. Y todas las peticiones que nos llegan, pues intentamos con los contactos que tenemos buscar algo de luz y de información para poderle trasladar a la familia.
José Antonio, ¿qué está fallando?
Voluntad de hacer las cosas bien, de crear un poco de paz a la familia, de dar voluntad. Lo que hay, bueno, está fallando muchas cosas, porque lo que estamos viviendo aquí en Gran Canaria y en el archipiélago no tiene nombre. Y hay una desidia por parte de la administración y por parte de nuestro gobierno con respecto al tema este, de no querer solucionar el tema. Entonces, hemos convertido nuestra isla y nuestro archipiélago en otro Lesbo, en otra Lampedusa, en convertirlo en una cárcel en donde estas criaturas que tienen un proyecto migratorio pues lo tengan aquí parado. Y es lo que estamos denunciando continuamente, no solamente el secretariado, sino distintas plataformas y ONGs aquí en las islas, de que por favor que se acabe ya esta situación de desidia y de inoperancia administrativa que estamos viviendo continuamente, ¿no? El hecho de que plataformas civiles se hayan organizado para dar dar respuesta a lo que nuestras administraciones no están haciendo es una señal inequívoca de que nuestro gobierno está haciendo agua en el tema migratorio.
En el tema migratorio, pero también en el tema de los ciudadanos de a pie, ¿no? De esas familias que se encuentran en ERTE y también están sumidos ahora en pobreza.
Sí. Bueno, eso lo estoy viendo concretamente aquí en mi parroquia, aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz. Nosotros tenemos un comedor que hemos aumentado, por desgracia, exponencialmente el número de comidas que estamos dando a las personas. Es decir, el doble de personas están acercándose a las puertas de la parroquia para poder recibir comida diariamente. Esto es evidente. Hay muchas personas que están en la calle viviendo y que no tienen ningún tipo de recursos. Y luego, desde Cáritas, nosotros estamos atendiendo actualmente, según los números que hemos realizado, en torno a un 10% de lo que es la población de nuestro barrio. Es decir, el número de personas a la que está atendiendo Cáritas actualmente, de forma directa, es un 10% del barrio. Estamos hablando de muchas personas. Un barrio que tiene unas 7.000 personas, estamos atendiendo a 700 actualmente, familiares, familias familias completas, es decir, unas 700 personas.
¿Y qué van pidiendo?
Bueno, pues desde el tema de que no pueden pagar con lo que reciben de los ERTE el tema del alquiler de su casa, tema le cortan la luz, cuando yo tengo entendido de que existe una ley que mientras que nos encontremos en situación de alarma, las grandes eléctricas no pueden cortarle la luz a familias que estén en situación de vulnerabilidad, bueno, pues le cortan la luz. El tema de pagar, que con lo que ingresan las familias no pueden a lo mejor llegar a fin de mes para pagar el teléfono, para pagar el agua, para pagar el bono guagua, la comida, evidentemente. Nosotros estamos entregando más de 170 tarjetas mensualmente a la familia, que eso es un pequeño colchón para poder ayudar a la familia, pero que no soluciona el problema, porque las familias son familias de amplias, de 5, 6, 7 personas. Bueno, la cosa está muy complicada, muy complicada.
Y José Antonio, ya para finalizar, no sé si conoce alguna historia que le haya dejado a usted paralizado, ¿no? Y sobre todo que lo pueda compartir con nosotros, pues viviendo esta situación, ¿no? A raíz de la pandemia y también de la inmigración.
Bueno, la más reciente, la que hemos tenido que, sin decir nombre ni dato, fue de las últimas pateras que llegaron, que volcaron y que llegaron a la isla de Tenerife. Bueno, pues es una madre embarazada y la familia pues llamaba que no tenía ninguna noticia de esta mujer. Nos pusimos en contacto con distintas organizaciones de aquí y de Tenerife y empezamos la búsqueda de esta mujer. Bueno, es de las pocas realidades que hemos tenido la suerte de poder decir que encontramos a la mujer. La mujer la tuvieron que llevar al hospital, no pudo llamar a la familia porque estuvo muy mal, pero por desgracia perdió el bebé que llevaba en sus entrañas. Entonces, bueno, pues la mujer está bien, pero ahora está viviendo el drama de haber perdido a su hijo, que no deja de ser otro duelo, ¿no? Bueno, pues esta es de las historias que más o menos acaban bien, porque podemos decir que esta mujer sobrevivió, pero no sobrevivió pues la situación de salvar a su bebé que estaba de 6 meses. Y entonces, bueno, pues esto es un diario, es una constante en el que estamos viviendo continuamente, y eso fue la semana pasada.
¿La semana pasada la encontraron después de cuánto tiempo buscándola?
10 días.
¿Y ahora se encuentra en algún
ahora
recurso?
Ahora se encuentra en un recurso de Cruz Roja y bueno, pues ahora está recuperándose esta mujer y bueno, a ver si, porque bueno, la familia se encuentra en Inglaterra y bueno, pues la idea suya es ir a Inglaterra, pero claro, como estamos en una isla cárcel, pues es muy difícil el que esta mujer se pueda mover de aquí por ahora.
José Antonio, muchísimas gracias por esos relatos y sobre todo por esa oficina de búsqueda que pues en breve parece que vamos a ver la luz de dicha oficina, o por lo menos esos comienzos, ¿no? Que al final pues toda intención es buena y al final es lo que ustedes pues más anhelan, ¿no? Que finalmente se haga y no sé si ya nos puede adelantar cuándo podríamos ver la luz de esa oficina o cuándo tienen pensado.
Bueno, el hablar de una oficina parece como muy
burocrático, ¿no?
Sí, lo que necesitamos son personas voluntarias que, bueno, pues que quieran hacer este trabajo, porque esto se hace, bueno, pues desde tu casa, desde tu despacho, desde tu oficina, y bueno, es entrar en contacto con organizaciones, administraciones, ONGs, para buscar, tener pista de si hemos conseguido. Pero esto es muy lento, esto es una realidad muy lenta, ¿no? Y no siempre acaba bien, y esto pues provoca mucho desasosiego en las personas, provoca mucha frustración, pero bueno, también tenemos que responder ante la llamada de tantas criaturas que, bueno, joder, que sufren el dolor de la pérdida de un ser querido, y por tanto tenemos que intentar dar respuesta a esto.
José Antonio, muchísimas gracias una vez más, y esperemos que la próxima vez que hablemos con usted pues ya podamos hablar de ese conjunto, ¿no?, de voluntarios que ayuden, que ya existe, pero mucho más institucionalizado. Muchísimas bien, gracias, Carlos, por atendernos, y un saludo, que tenga buen día.
Muchas gracias, Carla, a ti.
Apenas unos minutos para llegar a las 12 de la mañana. Saludamos hasta ahora a Javier Vega, el expresidente del Sky Club Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carla. Muy buenos días.
Y cómo no, tenemos que hablar de este apunte turístico que tanto nos interesa. Y tenemos que hablar de muchísimas cosas, como por ejemplo la recuperación de la conectividad.
Sí, efectivamente, Carla. Todas las semanas damos un pequeño apunte turístico y en esta ocasión pues vamos a hablar de lo que es la recuperación de la conectividad. Mm. Evidentemente, un destino turístico como el nuestro, unas islas con territorio fragmentado y tan distante de la península y de sus mercados emisores de turistas, pues obviamente necesita una buena conectividad para que puedan venir todos los visitantes. Y después de este paro turístico que hemos tenido tan salvaje, nos hemos ido un cero turístico, pues hemos visto cómo han caído un montón de conexiones, y eso, agravado por el tema de la pandemia, pues lógicamente ha hecho que si alguno quería venir, pues se encontraran unas dificultades superiores a las habituales para poder venir a las islas, ¿no? Y ahora estamos viendo pues como compañías pues del ámbito regional como Vinte, pues han lanzado una buena propuesta para tener conexiones con otros destinos, ¿no? Y unirnos con ciudades del continente, con Francia y con Italia, y esto pues junto con otras líneas tradicionales que habían pues paralizado, incluso directamente dado de baja la ruta, pues es una buena noticia que se recupere, ¿no? Y que este crucero que se había detenido, que es la industria turística, pues empiece un poquito a coger forma, pues por lo menos ha ayudado con las conexiones aéreas, que es primordial para el destino. Claro.
Conexiones muy atractivas, y además tenemos que hablar de nuestro mercado principal, nuestro mercado emisor, ¿no? Del mercado británico, que tras 3 meses de confinamiento de la población permitía este lunes la reapertura de algunos espacios como ocio, restauración. ¿Esto qué va a suponer para Canarias? ¿Cuándo vamos a ver la realidad de que vengan?
Evidentemente estamos viendo que el proceso de vacunación en el Reino Unido ha sido pues muy acelerado. Uh-huh. Y están volviendo a recuperar pues las libertades que les habían sido pues quitadas durante el confinamiento. Lo que pasa es que ellos han hecho una desescalada pues muy muy pausada y con unas restricciones pues graves. Ellos tienen muy claro que hay unas prohibiciones básicas para volar fuera del Reino Unido que estarán vigentes hasta el 23 de junio, ¿no? Con lo cual pues antes de esa fecha pues va a ser muy muy complicado recibir turistas británicos, porque luego a la vuelta les someten a unas duras cuarentenas, con lo cual pues las mayorías de las aerolíneas, estamos hablando precisamente de la conectividad, pues Jet to Holiday, alguna de ellas pues directamente suspenden todos los vuelos hasta junio, con lo cual hasta dentro de prácticamente 2 meses no vamos a ver una buena afluencia de turistas británicos. Y a eso agravamos el confinamiento con el que está, el que sí es nuestro principal mercado emisor, que es Alemania, pues que entra en un confinamiento también muy severo. Claro. Pues tampoco vamos a ver mucho turista por aquí antes de verano.
Pero lo contaremos en nuestros micrófonos. Javier Vega, muchísimas gracias por contarlo, como siempre, en este apunte turístico. Que tenga buen día.
Igualmente, aquí estaremos todos los martes, si Dios quiere, atendiendo a la
Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España sigue superando sus propios récords de vacunación diaria. Ahora mismo se han puesto ya casi 10.800.000 dosis. Esto ha permitido que 3.100.000 personas tengan ya los dos pinchazos, la pauta completa. Esto supone el 6,6% de la población. La vacuna que más se está administrando hasta ahora es la de la norteamericana Pfizer. Se han puesto casi 8 millones de dosis de esta firma. Y hoy un estudio de la Universidad de Oxford y la Universidad Autónoma de Barcelona ofrece conclusiones reveladoras de este fármaco. El análisis se centra en la mortalidad en las residencias de mayores y también en la gravedad de los que se contagian, en el porcentaje de los que requieren hospitalización una vez que han recibido las dos dosis. Y con las dos inyecciones se consiguen protecciones muy, muy altas. Barcelona, Yolanda Canales.
Esta protección del 95% se da entre trabajadores sanitarios, es del 92% entre el personal de residencias y del 88% entre residentes, porcentajes con dos dosis de la vacuna de Pfizer. Con una dosis, las infecciones se reducen entre un 30% y un 40%. Y con esta protección inicial, los investigadores alertan que hay que mantener las medidas de protección alternativas, especialmente durante las dos primeras semanas posteriores a la vacunación. El estudio que publica la revista The Lancet está firmado como principal autora por la subdirectora general de Promoción de la Salud de la Generalitat, Carmen Cabezas.
Hay noticia en la capital de Gran Canaria. La policía ha detenido en Las Palmas a un hombre acusado de un delito de homicidio. Un drama familiar que ha terminado con dos asesinatos. Canarias, Daniel Pinero.
La Policía Nacional detuvo la pasada noche a un joven de 19 años como presunto autor de la muerte de su tío en Las Palmas de Gran Canaria. Varias llamadas a los servicios de emergencia habían alertado de una pelea en la calle Pérez del Toro. Cuando los agentes llegaron, localizaron en la casa dos cuerpos sin vida. El ahora detenido aseguró a la policía que su tío había acabado con la vida de su abuela y que, como consecuencia, él mismo se había vengado y había matado al primero de ellos. Ambos cuerpos han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense para determinar las causas de las muertes. El juez, que se ha hecho cargo de la investigación, ha decretado el secreto de las actuaciones.
Es día de GM y COPE bate récord. Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas y alcanza el mejor dato histórico de toda su carrera con 2.583.000 oyentes. Además, gracias a ti, COPE es ya la número uno en el deporte. Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE son líderes. Un total de 1.655.000 personas siguen cada sábado y domingo a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Juanma Castaño, al frente del Partidazo de COPE, alcanza también el liderazgo de las noches deportivas con 753.000 oyentes. Agropopular, con César Lumbreras, suma ya 889.000 seguidores. Y este programa que escuchas, Mediodía COPE, llega a los 399.000 en total. 3.367.000 personas escuchan COPE cada día. Es el mejor dato de los últimos 25 años y por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí. Toda la información de este GM histórico para COPE la tienes en nuestra web, en cope.es. Florentino Pérez inicia un nuevo mandato como presidente del Real Madrid, José Luis Corrochano.
Florentino ha sido el único que ha formalizado candidatura para las elecciones a la presidencia del Real Madrid y desde hoy inicia un nuevo mandato. Detalles de cómo va a ser o van a ser estos cuatro años de Florentino. Melchor Ruiz.
Bueno, a primera hora ha tenido lugar ese acto de proclamación de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid, en el que, como dices, es el sexto mandato del presidente y de su junta directiva, bajo el cual se han conseguido 41 títulos, 26 de fútbol y 27 de baloncesto. Hay tres objetivos principales en este nuevo mandato. Primero, terminar el nuevo Santiago Bernabéu como referente de la modernidad, como los estadios, iniciar un nuevo proyecto deportivo futbolístico con los mejores jugadores del mundo encabezados por Mbappé y fortalecer económicamente el club con una mayor explotación e ingresos. En este momento, Florentino viaja con la plantilla a Liverpool.
La otra noticia del día en el Real Madrid es el positivo por COVID del capitán Sergio Ramos, que ya era baja para el partido mañana contra el Liverpool. Y como dice Melchor, el Real Madrid está camino de Liverpool con la duda de si Valverde estará listo para el partido. Hoy se van a conocer dos semifinalistas de la Liga de Campeones. Salen de los duelos Bayern Múnich-Paris Saint-Germain con ventaja de 3-2 para los franceses y del Chelsea Oporto, que se juega en Sevilla con 2-0 para los ingleses.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis el mensaje que ha publicado el líder de los católicos iraquíes, el cardenal Sacco, con una propuesta verdaderamente renovadora para construir el futuro de su país.
Pues cuando se cumple un mes de la histórica visita del Papa a Irak y ante las elecciones parlamentarias previstas para el próximo octubre, el patriarca caldeo Luis Sacco ha publicado un mensaje en el que auspicia un Estado laico, fuerte y democrático como forma de proteger la convivencia. Un Estado civil respeta el principio inviolable de la libertad de conciencia, según el cual un ciudadano puede ser cristiano, musulmán o de otra religión. El cardenal explica que su propuesta es coherente con las orientaciones del líder chiita, el gran ayatolá Ali al-Sistani, con quien se entrevistó el Papa, que postula un Estado respetuoso de la independencia del ámbito religioso, donde, eso sí, los líderes religiosos constituyan un elemento que pueda ofrecer consejo y orientación a la patria. Vamos a contar este mensaje en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice,
mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Milenara.
Dese un salto, Cristiana.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución.
Archi Auto Ford en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ha escrito en Twitter: el robo es manifiesto, es una vergüenza inconcebible.
Buenas noches.
Uno escribe estas cosas en caliente.
Bueno, a mí lo que me preocupa en este caso no es la ayuda al Barça, sino el perjuicio al Valladolid.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¿Cómo han ido las ruedas de prensa? La de Koeman todavía está teniendo lugar. Elena Condis, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ha insistido en que Dembélé es un futbolista muy importante. Si fuera por él, dice que le renovaría, que quiere.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por miedo por parte
de... El pasado diciembre nacieron 23.226 bebés. Se trata de la cifra más baja desde 1941.
El 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo.
Te quiero contar qué está ocurriendo, por qué los más jóvenes no tienen hijos. Lidia lo tiene claro a la hora de ver los problemas de los jóvenes para decidirse a tener niños.
Lo primero, por la situación de la vida, entre que acabas de estudiar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Le veo a usted que se está afeitando, también lo veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásate,
Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Juego de juego.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12 y 10 minutos de la mañana, tiempo ahora para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
El Parlamento de Canarias ha guardado un minuto de silencio este martes al inicio de la sesión plenaria por la muerte de una mujer en Las Palmas de Gran Canaria, ya que es una de las víctimas del doble homicidio que se ha producido en la noche del lunes en el Parlamento. Mientras tanto, la diputada de Ciudadanos, Vidina Espino, preguntaba al gobierno sobre qué va a ocurrir con la vacuna de AstraZeneca. Al final acababa centrando su intervención en la manera en la que algunos integrantes del gobierno de Canarias tratan a diputadas de la oposición.
¿Saben lo que dicen algunos de los miembros de su gobierno de forma sistemática a las diputadas de la oposición? Que somos ignorantes, que no comprendemos lo que leemos, que somos ridículas. ¿Le suena, señor Torres? Mira, ahora estaría bien que el señor Pérez pidiera el turno por alusiones para hacer lo que no hizo en la Comisión de Gobernación, que es pedir disculpas a la diputada Astrid Pérez del Partido Popular.
El presidente del gobierno contestaba que la misoginia es un reprobable y se detecta, debe combatirse, pero también recordaba la dureza de algunas de las intervenciones de la oposición con el gobierno.
Negativo, la misoginia es algo tremendamente grave, lo es también la misandria, pero mucho más lo es, por razones obvias e históricas, la misoginia. Y cuando se produce y está demostrado, hay que atacarla, perseguirla y denostarla absolutamente. También es verdad que ha habido muchas intervenciones en este pleno de la oposición a miembros del gobierno, incluso a mujeres del gobierno duras, y a la inversa también. Y a la inversa igual, pero yo creo, sinceramente, que tenemos que bajar el pistón.
Y un último apunte, el gobierno de Canarias ha emitido la orden de pago de casi 5 millones de euros correspondientes a las ayudas que ha arbitrado la Administración Autonómica para las empresas y autónomos afectados por la crisis sanitaria.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 2:30 aproximadamente, pero si ocurre una última hora, se la contaremos a nuestro micrófono de inmediato. Pues saludamos a Pepa Luzardo, concejal de la oposición del Partido Popular. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla.
Estamos a la espera de saludar también a Francis Candil y se incorporará a la tertulia que iremos desgranando poco a poco. Me gustaría, Pepa, hablar sobre pues los sin techos que hay en Las Palmas de Gran Canaria y algunas quejas vecinales sobre pues la presencia de estas personas, porque ha aumentado la pobreza. Se está viendo las colas en organizaciones y en asociaciones que reparten alimentos que están creciendo cada vez más y hay personas pues que se quejan de precisamente de que no se está haciendo nada. ¿Qué me puede contar al respecto?
Bueno, en primer lugar, cuando estuvimos en confinamiento por parte del ayuntamiento, yo creo que esta fue una buena labor que se hizo, fue todas las personas que estaban sin hogar se alojaron en tres centros que el ayuntamiento habilitó para ese momento, ¿no? Una vez que llega el día de junio, que termina el confinamiento, estas personas, salvo alguna que pudo recuperarse y que a lo mejor ya tiene alguna ayuda de alquiler, y se ha podido recuperar, el resto han vuelto otra vez a la calle. Si a esto lo aumentamos, lo digo porque yo una noche estuve con mi grupo dando vueltas por la zona del Parque Santa Catalina, la zona del mercado del puerto, y pudimos comprobar a los inmigrantes que sabían que se están marchando de los centros de los centros que están, sobre todo Canarias 50, Barranco Seco, porque temen ser deportados. Entonces, ¿qué hacen? Se escapan, o algunos que también han hecho alguna trifulca, que también les echan las propias organizaciones que están llevando estos centros. Claro, entonces, cada vez hay más gente en la calle. Yo lo vi directamente, o sea, en lo que es la pasarela Onda Atlántica estaban seis que les habían quitado una caseta de campaña que tenían ahí y estaban durmiendo en el banco. Si luego fui al intercambiador a la Plaza de Canarias en el Parque Santa Catalina y debajo de la pérgola duermen varios inmigrantes todas las noches. Claro, si no se intenta primero solucionar ese tema de la inmigración que incluso, bueno,
con un drama de que se están muriendo, ayer mismo lo que sucedió en el Hierro. Y si las administraciones públicas, como por ejemplo el ayuntamiento, no les atiende, o sea, le dan un número a las 6:30 de la mañana en lo que es, reparte la segurita, en lo que es el edificio de la fábrica del hielo. Los inmigrantes y las personas sin hogar tienen que, cada día atienden a 5 personas, un trabajador social. Pero este edificio que está y se habilitó para acoger a personas sin hogar, yo no entiendo por qué en estos momentos no sigue siendo un edificio para atenderlo. Está cerrado. Solo hay un trabajador para intentar atender cada mañana. Y encima el otro centro que se habilitó también para esto, que es el centro de emergencia, que está en el Polvorín, pues también está cerrado. Entonces, si a eso le añade que es verdad, por ejemplo, Caritas lo decía y además me consta, que cada vez va más gente para ser atendida en, por ejemplo, en el comedor de donde están ustedes, en la avenida Escalerita, y no recibe más ayuda.
Sí, claro. Pues Pepa, ¿qué te parece si saludamos a Francis Candil, de Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me imagino que has estado atentamente escuchando sobre esta situación, la situación de pobreza que estamos teniendo en la capital y también de los sin techo que están, bueno, viviendo donde pueden, en las calles de la capital Gran Canaria.
Sí, bueno, estaba oyendo lo que estaba contando Pepa y es un tema además recurrente, un pleno sí y otro también, porque siempre hay, es un asunto que desde todos los grupos políticos estamos poniendo sobre la mesa y vamos a seguir poniéndolo. Evidentemente parece que no tiene soluciones cercanas y es verdad que ha crecido de manera exponencial el número de personas que está durmiendo en la calle. Ya hemos denunciado muchas veces que esta situación viene de la mala gestión que inicialmente se hizo en materia migratoria por parte del gobierno de España y se generó un problema que nunca en la historia ha habido, incluso teniendo llegadas masivas mucho más importantes en número de las que han habido hasta ahora de personas que llegan en cayucos, en pateras a esta tierra, y sin embargo pues lo que estamos viendo es que en estos momentos, por más que intente a veces ocultarse la situación por parte del ayuntamiento y del gobierno, la realidad está cada vez más a la vista, ¿no? Y creo que en el último pleno se hablaba de que en total hay cerca de 400 y pico largas personas durmiendo en estos momentos en la calle, contando nacionales, con este tema también de migrantes que quedan fuera de la atención de los centros que están ahora mismo en marcha, ¿no?
La verdad que es un tema, bueno, pues que se está hablando mucho. También hoy estamos muy pendientes de ese detenido tras un doble crimen que ha ocurrido en Arenales. El arrestado tiene 19 años de edad, se encontraba en el lugar y manifestó también a los funcionarios policiales que su tío había acabado con la vida de su abuela. No sé si tienen datos al respecto o conocen a gente que lo tenga.
No, yo la verdad es que lo único, primero, condenar lo que ha sucedido, por supuesto, y no tengo ningún dato, y la verdad es que esto es tremendo, es una tragedia, y la verdad es que me da mucha pena de la situación, pero un chico de 19 años que lo que ha hecho es, vamos, supongo que ante el momento que ha sucedido esto, pues no, yo sé que nunca se justifica nada, pero ha sido una desgracia familiar, ¿no? Sí, sí. Me da mucha pena, la verdad.
Sí, no, yo conozco también las circunstancias en las que se ha dado esta situación y, hombre, pues, ya si el chico además se ha entregado, me imagino que iremos teniendo más detalles, claro.
Habrá que esperar
más detalles en los últimos días.
Le voy a poner un corte de audio de una persona, de Antonia Medina. Es una madre coraje de 75 años de edad que cuidaba a su hijo con discapacidad máxima de 50 años, que está cuidando, mejor dicho, en su vivienda. Ella es la única que se hace cargo de él y denuncia que le han rebajado la ayuda de dependencia de 442 euros a 178. También cobra una prestación y con la legislación en la mano asegura que si recibes otra prestación se le está bajando esta subvención que recibe por la ley de dependencia. Antonia dice que quieren que le devuelvan lo que le pertenece y que está cansada de que no les ayude.
Yo saco fuerza, te lo juro, saco fuerza. Lo que no quiero irme de aquí, dejar a mi hijo atrás.
Antonia, creo que...
De aquí de la COPE, decirle a todas las personas, a todas, que tengan hijos grandes pendientes, y perdonando las frases, que no se acojonen, que salgan a la calle, que luchen por los hijos, que estos no son animales, porque yo tengo animales y los cuido, y más a un hijo que lo parí yo. Y de mí, y de mi hijo, ningún político, ninguno, se van a reír de.
También, la verdad que es tremendo esto que estamos escuchando. También contaba en COPE que ella sacaba, pues como ya han escuchado, fuerzas de donde sea para cuidar a su hijo, y también ha pedido y contaba que a ella no va a parar hasta que le devuelvan el dinero que le corresponde. Y dice que si le vuelven a rebajar la ayuda se va a poner en huelga de hambre. Vamos a escuchar.
Pero yo no voy a parar, porque si a mí me bajan un duro más, tengan en cuenta que en el gobierno me voy a poner con mi hijo en huelga de hambre, porque de mí no se burla nadie, y de mi hijo menos, porque mi hijo hay que darle de comer, hay que acostarlo, hay que levantarlo, hay que darle vuelta a la cama de madrugada, hay que llevarlo al baño, hay que ducharlo, y yo no tengo ayuda sino por la tarde el servicio a domicilio, 2 horas, 3 días, y 2 días, 3 horas.
Tremendo lo que nos contaba Antonia Medina, que además es vecina de la capital Gran Canaria. ¿Qué hay que hacer para intentar paliar esta situación?
Vamos a ver, yo voy a contar, porque me conozco bien la situación de esta señora, porque además tengo que decir varias cosas. Primero, ella también me llamó a mí, y estando yo en el Parlamento de Canarias, además tengo que reconocer que yo le pedí cita a la directora general de Dependencia, que nos recibió por la tarde en su despacho. Yo fui a la casa de esta señora, muy cerca de la iglesia redonda, la llevé en mi coche y fuimos a ver a la directora general. Se me ha olvidado Candil, que fue súper amable, la última directora general del gobierno de Canarias, que nos atendió. No solo nos atendió, sino que buscó todo su dato. Y esta señora no solamente recibe esta ayuda, recibe otra asignación que tiene su hijo por discapacidad, y también tiene ella una prestación. Sumadas todas esas cantidades, yo creo recordar, no me gustaría equivocarme, que sobrepasaba, creo que estaba en 1.100 euros o 1.000 euros, vamos a ver. Entonces, por lo que recibía, no tenía derecho a recibir nada más. Y además, me consta, y yo creo que Candid a lo mejor conoce también este caso, el gobierno de Canarias le ofreció un centro para su hijo y no quiere.
Lo rechazó.
Y no quiere, claro. Entonces, lo digo esto porque yo, Antonia, le cogí mucho cariño, me moví, de verdad, pedí la cita, la directora general de Dependencia me dio la cita, fuimos por la tarde, creo que fue a las 6 de la tarde, yo la recogí en su casa, la llevé, pero claro, cuando luego te ven, digamos, tus ingresos o las prestaciones que recibes, claro, si tienes una determinada, no sé si tenía una por discapacidad, una por PCI, más esta asignación, llegaba a una cantidad que no tenía derecho.
Es verdad que cuando uno tiene circunstancias como esta, digo, pues cuando ves cómo se hace la ley que establece unas determinadas cantidades a partir de las que puedes recibir más o menos dinero, pues cuando hay gente que se queda en esos límites por pequeñas cantidades, pues te parece injusto, ¿no? Yo creo que en cualquier caso, una cosa que es una gran verdad es que las cantidades que se pagan por ayuda a la dependencia son pequeñas, no son ayudas que te permitan pues tener contratado algún tipo de servicio que te dé respiro, que te permita tener un apoyo en la atención de cualquier familiar. Y esto es un problema de base que tenemos que solucionar modificando las leyes, ¿no? La ley de dependencia establece una serie de criterios a partir de los que, cuando se calculan en cada caso concreto, pues se establece un dinero. Yo, claro, cuando ves que las ayudas a la dependencia son de 500 euros mensuales, de 600, pues bueno, hombre, evidentemente no estamos hablando de grandes cantidades. Yo entiendo la queja de esta mujer, conozco el caso, pero además lo conozco mucho personalmente porque es una vecina de mi barrio, de la Chumbera, de cuando yo era pequeño. Sé que tiene unas circunstancias complicadas y hay situaciones como esta. Es lo que nos pasa siempre con las pensiones. Cuando vemos gente mayor que está viviendo con una pensión de 600 euros, 700 euros, y que tiene que enfrentarse a todos los gastos en su vida con esa cantidad de dinero, pues a todos nos gustaría poder decir, oye, pues que se amplíe esta cantidad, ¿no? Pero eso tiene bastante que ver con todo el sistema tema de financiación, claro, con los criterios que se establece.
Con lo cual,
es verdad que es una porquería, diríamos, sí. Pues sí, pues mire, a una persona que se ha pegado, que pues Dios sabe, toda la vida batallando para poder atender a su hijo con las circunstancias que tiene, pues es verdad que a todos nos gustaría poder buscar fórmulas. Yo creo que además deberíamos a veces se establecen soluciones y no satisfacen a las personas porque no quieren que su hijo vaya a un centro, porque no quiere despegarse, y bueno, pues también es comprensible, ¿no? Yo creo que este es un tema jodido en el sentido de que al final estamos hablando de personas, de relaciones, de, en fin, un tema que hay que solucionar de base, desde luego modificando los criterios que establece la ley para dar una de estas ayudas.
Claro, porque al final la dependencia, tener a alguien dependiente en casa es caro, ¿no? Porque si necesitas, claro, ayuda a otra persona, claro, pues a lo mejor la hora pues te sale bastante. Hay gente que no se lo puede permitir realmente con las pensiones que reciben, ¿no?
Claro,
entonces quizás hay que cambiarlo desde ahí, desde la raíz, ¿no?
Claro, pasa que es una ley nacional que hay que cambiar eso desde la ley, la ley de dependencia del año 2006, estamos en el año 2021, y es verdad que las ayudas se dan tarde y mal, pero yo cuando tengo que reconocer las cosas, por eso es lo que he ido a decir, que la llevé, nos reunimos, y es verdad, si la ley no te permite, pero eso es igual cuando hay personas que tienen pensión, que a lo mejor por 2 o 3 euros no tienes derecho, por ejemplo, al bono de la guagua, pues no tienes derecho porque recibes 5 euros más, y es verdad,
exacto,
y no lo puedes, ¿sabes? Y tú dices, oye, es injusto porque por 3 euros o por 5, yo conozco gente por 3 y 5 euros que no lo pueden recibir, oye, pero es verdad, si no modificamos el tope, pues no tiene derecho.
¿Y se puede modificar el tope?
No, pues, bueno, pues habría que hacer estudios, ¿no? Mira, claro, incluso, ¿no?
Incluso Pepa, detrás de la realidad.
Pepa decía una cosa que es verdad, y es que, por ejemplo, surgen otro tipo de ayudas que excluyen a personas que a lo mejor superan, pues ya ves tú, 1.100 euros, no parece que sea una cantidad como para que uno esté nadando en lo que en una gran cantidad de recursos, ni que esté, pero bueno, pues se establecen cantidades por las que a lo mejor esta persona no puede acceder a una ayuda de alquiler. Y tú dices, joder, pues qué putada, ¿no? Con perdón. Sí. Pero es verdad que lamentablemente hay gente que queda excluida de determinado tipo de ayuda por un margen mínimo, por el que es como pensar en muchos mayores que si probablemente no fuera porque el matrimonio aporta a cada uno su pensión, podrían vivir con un determinado nivel de vida. ¿No? Resulta que sumando las dos pensiones llegan a los 1.200, 1.300 euros. Pues bueno, pues con esa cantidad se puede vivir cuando vive una pareja y bueno, cuando tienen recursos. Pero claro, si pensáramos que esas dos personas viven por separado y que cada uno está recibiendo una pensión de 600 euros, pues dice, bueno, con esa cantidad.
Porque además la pensión, por ejemplo, de viudedad es de 600 y pico euros.
Claro,
mínima,
claro.
Y muchas personas hacen encajes de bolillos para...
Claro,
para...
exacto. Esa es la realidad. Y muchas veces lo que funciona ante esto, y especialmente en Canarias, que muchas veces hemos hablado también de este tema, es la solidaridad familiar. Y gracias a que la familia se apoya, pues puede ser que este tipo de cosas a veces afloren menos con la gravedad que se viven. Después aporta el padre, aporta la madre, algún hijo. Bueno, pues así...
Hasta los vecinos muchas veces ayudan también.
Exacto.
Y ya para finalizar, ¿qué hacemos con la hostelería? Hay gente pues que se queja que la separación en algunos restaurantes no es notable. Hay otras personas pues que quieren que los interiores se abran. Ante todo el mundo pues asegura que hay que estar y que ser conscientes, ¿no?, con la realidad que estamos viviendo y sobre todo seguir las normas sanitarias. ¿Pero qué debemos hacer aquí en la capital Gran Canaria?
Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer el ayuntamiento, el gobierno, es modificar la ordenanza, establecer seguridad jurídica y que las terrazas express sea algo más que una terraza express y que dure aproximadamente, yo creo que todo el año. Estamos empezando a tener unos días buenísimos, que yo creo que eso invita mucho pues a estar durante el día, ya que tenemos los horarios por la noche, ¿no? Yo creo que lo que habría que hacer es establecer, como han hecho ya otras ciudades españolas, establecer pues una continuidad, más que nada porque también tienen que hacer hacer alguna inversión y siempre que reúnan una serie de requisitos y que no sea un perjuicio tremendo pues para los vecinos o la zona donde está ubicada esa terraza. Y por otro lado, nosotros no vamos a parar hasta que consigamos que este ayuntamiento saque dinero de las cuentas bancarias y establezca una aportación de 5 millones de euros como mínimo para ayudar al sector, pero no solamente a los hoteleros, ¿no?, a la hostelería, sino también al comercio, a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos. Y vamos a llevar a este pleno, ya lo adelanto, vamos a llevar una experiencia que están llevando a cabo otras ciudades españolas, que se llama el bono de consumo, que lo tiene desde Bilbao, lo tiene también, lo ha puesto Santa Cruz de Tenerife en marcha, lo tiene Burgos desde el año pasado. Esto significa que el ayuntamiento, con una base que se establece, estaría dispuesto a ayudar a que el consumo fuese al doble. Una parte lo ponemos los ciudadanos y la otra, el 50%, lo pone la administración pública. Se tienen que dar de alta los comercios porque luego después le pagará directamente, yo creo que a través de una sociedad municipal, ese 50%, que puede ser 20 euros, pueden ser 10 euros o pueden ser 5 euros. Entonces, claro, si tú mueves, si la administración mueve 1 millón y el privado, cada uno de nosotros, logramos mover otro 1 millón, pues yo creo que esto pues sería un impulso para los próximos meses. Y estamos ahora mismo preparando la moción para el pleno. Esperemos tener suerte y que esta vez el grupo de la izquierda que gobierna esta ciudad sea sensible, ¿no?
Estamos hablando de en torno ya a 50.000 parados en Las Palmas de Gran Canaria. El empecinamiento que tenemos todos en que la actividad hotelera se mantenga y se incremente es porque crea empleo. Y los últimos datos de contratos, de contrataciones que han habido en esta ciudad, lo evidencian. Y en Las Palmas de Gran Canaria, el número de contratos con que se mantengan abiertas las terrazas, que se producen de personal para atender estos negocios, es espectacular. Entonces, ese es el motivo por el que todos estamos empecinados en que mejore la hostelería, en que no cierren los negocios, en mantener las terrazas. Uh-huh. Esto se tiene que hacer con una serie de condiciones en las que yo creo que todo el mundo tiene que, cuando no se cumplan esas condiciones por parte de los hosteleros, que se les sancione. Claro. Cuando los hosteleros tienen que ser conscientes de que esta ciudad está haciendo un sacrificio también y cediendo parte del espacio público para que ellos puedan hacer el negocio, puedan mantener abierto y puedan tener contratadas a muchas personas que si no pasarían a formar parte de las listas de parados o de las colas que tenemos en muchas entidades, las colas del hambre que se les hemos llamado, de gente que no tiene recursos para poder vivir. En esa medida yo lo que creo es que hay que regularizar, hay que dar condiciones a los hosteleros para que puedan mantener sus negocios abiertos, para que puedan seguir contratando gente y evitando que mucha gente pase a depender de las ayudas sociales, pero también es verdad que los hosteleros tienen que ser conscientes de que tienen que cumplir y no pueden poner las terrazas ni en lugares donde se le impida el paso a los ciudadanos ni donde se genere problemas. A partir de ahí, yo creo que todo es discutible, que en todo nos podremos poner de acuerdo, pero hay una serie de normas que también los empresarios, y además yo creo que los empresarios serios son conscientes de que tienen que cumplir y que no pueden saltarse.
Pues muchas personas nos han escrito diciendo pues precisamente que se quejan, ¿no?, de que los centros comerciales estén abarrotados, también pues los gimnasios, algunos gimnasios en algunos municipios de la isla estén cerrados y que la hostelería se le esté castigando también de esta manera. Habrá que buscar una solución para intentar buscar la armonía, ¿no?, y sobre todo esos emprendedores y los empresarios que están empezando de nuevo y de cero después de la pandemia.
Claro. Bueno, es evidente que este sector es un sector de los que es capaz de generar mucho empleo con rapidez, pero también es un sector que ha estado en el punto de mira de algunas instituciones y que parece que siempre es el culpable, digo el de la hostelería, parece que siempre es culpable cuando no se ha demostrado que sea el lugar donde hay más contagios. Precisamente todo lo contrario, se ha dicho que los lugares donde menos contagios hay son en los exteriores, en las terrazas. A partir de ahí, si hay que vigilar que mantengan las distancias y al que no cumpla que se sancione, pues que se sancione. Para eso ponemos normas y tenemos que regular este tipo de cosas.
Y lo bueno, que pasa es que el ayuntamiento, lo que pasa es que actuaron primero generando mucha inseguridad de que las terrazas, una vez que pasábamos cuando estuvimos en el
en el sector 2, entonces ya tendrían que quitar. Yo creo que hay que tener una cosa en cuenta, que es que ahora cada vez cualquiera de nosotros prefiere comer, picar algo en el exterior que en el interior. Yo creo que eso ha venido para quedarse.
Eso desde luego. Pues muchísimas gracias por este ratito de radio, Francis Candil, que tenga buen día.
Gracias.
Pepa Rosardo, tú también,
gracias.
Un saludo.
Buen día. A ustedes, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el Polígono Industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella. En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. 20 años de películas, de encuentros con cineastas, de jornadas y talleres. Te esperamos del 9 al 18 de abril en las salas, pero también en streaming. ¿Cómo, dónde, cuándo? Te lo contamos en nuestras redes sociales y en lpafilmfestival.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Son tiempos de reinventar la moda, el diseño de interiores, la comunicación gráfica y publicidad, la ilustración, la escultura, la cerámica, la fotografía, el cómic, la animación. La Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria tiene la oferta pública de estudios para ti. Más info en easdgrancanaria.com.
Un poco más tarde de lo normal, Ainhoa Martín, ¿de qué se está hablando ahora mismo? ¿Cuáles son esos principales titulares del día?
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este martes que los órganos científicos son los que garantizan que todas las vacunas tienen sus parabienes, llamando a la tranquilidad a aquellos que han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Además, la campaña Vengo a Cobrar, impulsada por las patronales turísticas canarias, ha obtenido en sus 4 semanas de duración más de 1,9 millones de impactos en los diferentes canales en los que se ha difundido. Y un último apunte. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, han interceptado un total de 807 permisos de conducir venezolanos falsificados y preparados para ser canjeados por permisos españoles, deteniendo a 802 personas en varias provincias, 154 de ellas en Santa Cruz de Tenerife y 18 en Las Palmas.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información y ampliarla a partir de la 1:20 de la tarde en nuestros micrófonos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Saludamos a esta hora a David Denis, el expresidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turoperadores. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y es que tenemos que hablar de turismo y sobre todo de los controles que se están llevando a cabo en los aeropuertos de Canarias. ¿Se están llevando a cabo realmente esos controles?
Bueno, la verdad es que parece que a partir de del anuncio de la campaña de Semana Santa esos controles han sido bastante más exhaustivos. Antes teníamos constancias de que no lo eran así, pero parece que hubo un cambio de tendencia una vez que se empezó a mover ligeramente la actividad para la campaña de Semana Santa. Aunque lamentablemente no tuvo el éxito que nosotros pretendíamos desde un principio por aquello de la imposición del test de antígenos para los residentes canarios, pero sí que es cierto que por lo menos en los puertos y aeropuertos ese control se está realizando de manera más exhaustiva.
Después del 9 de mayo, de ese fin de estado de alarma, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué le podemos decir a los ciudadanos que están algo confusos? ¿Se te va a tener que viajar pues con esas PCR, con esos antígenos? ¿Qué es lo que le han llegado, qué información les ha llegado ustedes?
Bueno, lamentablemente estamos todos con la misma incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar legalmente para poder viajar a partir de esa fecha de mayo. Lo que nosotros sí que estamos pretendiendo, y de hecho se lo comunicamos frecuentemente a nuestra Consejería de Turismo, es que para que esa ansiedad de reactivación, aunque sea leve, del turismo, necesitamos que la gente que nos visita venga con total seguridad. Si los niveles de vacunaciones no están correspondiendo como quisiéramos, porque estamos viendo que están siendo bastante lentos, la única medida para reactivar nuestra actividad es que todo aquel que venga, sea nacional o extranjero, visite nuestra comunidad con ese certificado de PCR o de antígenos que nuestra comunidad lo permite.
Y ahora, como saben, Gran Canaria, por ejemplo, está en nivel 3 de alerta, no podemos viajar entre islas. Ustedes, a no ser que tengas una causa justificada, ni podemos salir tampoco de la isla, ustedes pues quieren precisamente quieren que se permita y que se pueda viajar por ocio, ¿no?, a los residentes canarios. Ustedes, esto sí, es algo que han pedido.
Correctamente. Nosotros ayer desde la asociación, desde Cavite, hemos enviado una nota a la Consejería de Turismo para que interceda junto con Sanidad y se modifique la norma, que a partir de, así como en Semana Santa se permitía viajar por ocio, aunque estuviéramos en nivel 3 aportando un test de antígeno, ahora mismo no se puede, solo se puede viajar por causa justificada o fuerza mayor. Entonces hemos emitido una nota ayer para que por favor la Consejería de Turismo interceda junto con Sanidad, se modifique esa normativa y al insularse nos permita visitar cualquier isla de nuestra comunidad, aunque esté en nivel 3, siempre por supuesto con ese test de antígenos para que se presente en puerto o aeropuerto.
¿Han recibido ya respuesta?
Todavía no, porque como se nos indica, es algo complejo, no depende solamente de turismo y ahora mismo estamos pendientes de la respuesta de la Consejería de Sanidad.
Uh-huh. ¿Cómo podemos mejorar o qué previsión tienen para el resto de temporada que bueno, que Semana Santa no ha sido nada buena, como bien nos ha apuntado, pero qué previsiones tienen en cuanto al turismo?
Pues me temo que las previsiones no son demasiado halagüeñas porque van de la mano directamente con los niveles de vacunación. Si no conseguimos, y esperemos que se consiga con todas esas dosis que se supone que van a empezar a llegar, si no se consigue un aumento muy considerable en los niveles de vacunación, me temo que la temporada de verano va a ser muy dura. Hay que tener en cuenta también y compararnos con otros destinos, porque no tenemos que comparar desde el norte de Europa con aquellos que tienen una incidencia de vacunación mucho más alta que la nuestra a día de hoy, pero que encima incluso se nos están adelantando y están ya empezando a vacunar a todo el personal del sector turístico. Y eso me temo que puede conllevar que determinados destinos emisores extranjeros muy importantes, como puede ser el británico, se decante por otros destinos y no por el nuestro, simplemente por esa garantía sanitaria que les merece.
Porque claro, hemos visto muchísimas imágenes, sobre todo de influencers o gente, ¿no?, que ha ido, o incluso ciudadanos que han viajado esta Semana Santa, por ejemplo, a México, por ejemplo, a Tulum, ¿no? Hemos visto esas imágenes. ¿Por qué pueden hacerlo y qué se está haciendo mal aquí en las islas en cuanto a ese aspecto, y por qué no se puede viajar o no pueden hacer lo mismo aquí en nuestro destino?
A ver, está claro que no pueden hacer lo mismo, porque a pesar de que se permite viajar a México con esa libertad, México tiene una incidencia por debajo del 50 por cada 100.000, a pesar de la densidad de población que tiene. Algo estarán haciendo ellos bien y nosotros mal cuando la ocupación hotelera en las fechas de Semana Santa estuvo por encima del 60%, en algunos hoteles mucho más, y tienen perspectivas para verano del 75%. Eso ya quisiéramos nosotros aquí tener ese pronóstico, pero me temo, ya le digo, que para que nosotros lleguemos, podemos llegar a cifras similares, los niveles de vacunación tendrían que aumentar exponencialmente.
Y entonces, ¿cuál sería la solución?
Sin duda las vacunaciones. Hasta que nosotros no consigamos esos niveles de vacunaciones y por otro lado, ese certificado que Europa ya ha autorizado, el certificado verde digital, que se va a utilizar para que los ciudadanos de la Comunidad Europea puedan viajar, esté implantado, pues todas esas medidas, tanto el certificado como las vacunaciones, los niveles de vacunaciones en el país de destino, van a hacer que la gente se decante por un destino u otro.
¿Y cómo debemos incentivar a los turistas para que vengan a nuestra tierra?
Vamos a ver, la manera de incentivarla, pues por supuesto son las garantías sanitarias. Nosotros creo que estamos en una comunidad que hasta hace muy poco teníamos unos niveles bastante aceptables. Desgraciadamente estamos viendo que a medida que avanza este periodo, que ya llevamos más de un año, la gente se va relajando demasiado y vemos en zonas turísticas que lamentablemente hay mucha gente que ni siquiera lleva la mascarilla, ya ni siquiera en la muñeca. Entonces, me temo que cuanto más se retrase esas vacunaciones, más se va relajando la gente, y aparte de que estamos viendo por todos lados pues esa irresponsabilidad de fiestas clandestinas y demás que no ayudan para nada para que nuestra comunidad se reactive turísticamente.
Pero aún así ustedes siguen insistiendo y pidiendo que se abra la oferta turística, ¿no? Sobre todo local, para viajar entre islas a pesar de que estemos en nivel 3.
Por supuesto, es que no podemos hacer otra cosa. Nosotros no podemos estar parados. Ahora mismo las agencias de viajes no podemos, las que tenemos de residentes en islas de nivel 3, no podemos vender absolutamente nada, tal y como está ahora.
Por lo tanto,
nosotros lo que solicitamos es eso, que se permita, aportando un test de antígenos, que ya vino, han habido ya en Semana Santa iniciativas de empresas privadas para que esos costos sean mucho más bajos de lo que cuesta un test normalmente. Nosotros necesitamos medidas de ese tipo para que podamos vender algo, entre comillas, porque no podemos ahora mismo. ¿No?
Porque ¿de qué porcentaje estamos hablando, más o menos, de ventas?
En nuestro sector a día de hoy, sí. pues le aseguro que con respecto al 19 no llegamos ni al 10% de facturación al que mejor le vaya.
A pesar de que algunos aviones, pues, entre islas vayan llenos, ¿no?, por ese trabajo.
Bueno, algo tendremos que estar haciendo. Lo que está claro es que nosotros no podemos estar de brazos cruzados. La asociación va a seguir promoviendo, por lo menos intentando pues que a través de nuestro gobierno se permitan este tipo de viajes por ocio, aportando ese test, porque necesitamos reactivar el turismo en Canarias y que los comercios minoristas que dependemos del turismo, que nuestra comunidad es muy dependiente del turismo, se pueda mover. Tiene que haber esa alegría en la calle, por decirlo de alguna manera, para que se genere optimismo, pero sobre todo que la gente vea también un poco de certeza y que pueda hacer sus previsiones de viaje sin tener que estar pensando que lo tengo que cancelar porque a lo mejor este jueves vuelve a cambiar la normativa y tengo que volver a cancelar todos los viajes. Si yo ya sé que puedo viajar con un test de antígenos, podría hacer sin ningún problema mi reserva, por lo menos para viajar a mi comunidad autónoma.
David Denis, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turoperadores de Canarias, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Un saludo, buen día.
Bueno, gracias a ustedes.
Y nos vamos hasta Mogán, porque ha habido incidencias detectadas en infraestructuras de abastecimiento de Soria y se ha comunicado que a partir de este momento existe una restricción en el uso de agua. Y para ello vamos a hablarlo con el concejal del área, Ernesto Hernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que podemos y no podemos hacer?
Pues básicamente la limitación es para el consumo, ¿no? Es decir, el consumo humano. El resto de uso, el uso tanto higiénico como doméstico, no tiene ningún problema. Viene derivado de una deficiencia en la infraestructura, como decía, que ya está caminando. La solución es evidente que será una solución a medio plazo. Recientemente aprobamos una modificación presupuestaria para todo el municipio de 600.000 euros para corregir todas estas deficiencias en el municipio en general, no solo en esta localidad, y estamos caminando en ello. Pero es una medida más preventiva que otra cosa. Es decir, no hay ningún parámetro, porque el agua se analiza como manda la ley diariamente y no ningún parámetro que incumplamos, pero por seguridad, pues se ha determinado por la inspectora de Sanidad del Gobierno de Canarias esta limitación para el consumo, es decir, solo para el consumo humano, y es por eso que hemos hecho esta publicación, ¿no?
Esas incidencias detectadas, ¿nos podría hacer llegar o nos podría contar de qué se tratan?
Son en los propios depósitos de agua, mejoras que la inspectora ve necesarias para a la hora del mantenimiento, de la conservación en el agua en dicho depósito, y que, bueno, son obras que tienen cierta entidad y que incluso en algún caso vamos a plantear la sustitución de depósitos para que se quede solventado el problema de manera definitiva.
Con lo cual, bueno, sí que hay que dejar claro esa restricción. ¿Hasta cuándo se prevé que va a ser esta restricción del agua?
Ahora mismo no te puedo decir una fecha, porque el proceso, te decía a medio plazo, porque es un proceso que ahora estamos con redacción de proyectos y demás, y entendemos que bueno, que esa limitación es asumible en el sentido de que solo es para el consumo, que habitualmente no se hace. Te decía que el resto de usos, como el doméstico o el sanitario, sí se puede hacer perfectamente y bueno, es el más habitual. Y esperamos eso, ¿no? Estamos caminando para hacerlo lo antes posible, pero no te puedo definir una fecha a día de hoy.
¿Y qué pasaría con aquellas personas pues que no pueden permitirse ese tipo de, bueno, de compra de agua? ¿Le van a ayudar o tienen algo pensado?
Bueno, sin duda se pueden dirigir al ayuntamiento que se les atenderá si ese fuese el caso. No creo que sea por la zona, porque la conozco bien, sí. Pero si hubiese algún caso, que no duden en dirigirse al ayuntamiento, que intentaremos ayudarlo seguro en la medida de lo posible, claro.
Si quiere, vamos a recordar cuáles son aquellas restricciones para que lo tengan en cuenta y sobre todo tranquilizar a la población de que esto no va a durar mucho tiempo.
Es el consumo humano. Lo que no se puede hacer es beber el agua ni usarla para cocinar. El resto de usos, la limpieza o el uso sanitario, está permitido.
Ernesto Hernández, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tenga buen día. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y tenemos que hablar también del tiempo, que es algo pues que nos preocupa. David Suárez, delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carla. ¿Cómo estás?
Muy bien. Ayer conocíamos que la Agencia Estatal de Meteorología está vigilando desde Canarias esa nube de ceniza del volcán del Caribe, pero aparentemente parece que no se va a notar aquí.
Sí, exacto. Nosotros en AEMET pues ostentamos la condición de autoridad meteorológica aeronáutica y lo que son las cenizas volcánicas, las cenizas que emiten los volcanes, pues constituyen un peligro para la aviación y está dentro de nuestras competencias pues hacer la vigilancia a lo que es todo el material particulado, todo el material sólido que emiten los volcanes. Trabajamos en coordinación con los VAC, que son los centros emisores de avisos de ceniza volcánica. En este caso, pues corresponde las cenizas que está produciendo el volcán situado en las Antillas menores al BAC de Washington, y trabajamos en coordinación con ellos, con el BAC de Washington y con el BAC de Toulouse, por si tuviesen que emitir algún aviso especial para la aviación. En estos momentos, los últimos pronósticos y los últimos avisos pues están dejando las cenizas muy próximas a la zona de emisión, a la zona del Atlántico tropical, en la zona del Caribe, y no está habiendo llegada de cenizas a nuestra área de interés aeronáutico.
Sí, además ayer Nemesio Pérez, director científico del Instituto Vulcanológico de Canarias, insistió en que no van a afectar al archipiélago canario y que no va a ser como habíamos pensado en un primer momento, pues que se iba a ver, ¿no? Claramente. Así que ustedes también destacan precisamente que esto tampoco va a afectar, ¿no?
Exacto. Sí, nosotros estamos centrados sobre todo en la parte de las cenizas. Por otro lado, serían los gases que emiten los volcanes, entre ellos pues lo que se ha hecho más viral estos últimos días, ¿no? Los pronósticos del dióxido de azufre. En estos momentos, las últimas salidas de los satélites pues muestran dióxido de azufre en la zona de Cabo Verde y demás. Es normal con las salidas de los volcanes, con las emisiones de los volcanes, y en todo caso estos gases viajan a mucha altura en la atmósfera, no tienen un efecto en las zonas bajas de la población y demás, ¿no?
Con lo cual la calidad del aire, temperaturas, vientos, nada va a afectar, ¿no?
Bueno, es decir, con todas las temperaturas y el viento, esos son variables que vigilamos y hacemos los pronósticos todos los días, ¿no? Haya volcanes o no. En cuanto a la calidad del aire, el gobierno de Canarias son los que tienen la competencia para, en cuanto a calidad del aire, y ellos monitorizan. Yo he estado en contacto con colegas del gobierno de Canarias y están monitorizando y no han detectado ninguno valores anómalos, ¿no? Estamos, y nosotros en Izaña, lo que es en el Centro de Investigaciones Atmosféricas de Izaña, también tenemos mediciones que son pues dirigidas a un ámbito científico y estamos pues registrando valores normales, ¿no? Valores de fondo.
Y en cuanto al tiempo, ya para ver qué previsión tenemos durante esta semana, ¿qué nos puedes contar?
Pues tenemos ahora mismo al oeste de Canarias una zona frontal que se está debilitando, asociada a una borrasca atlántica que vaya a afectar más bien a la península ibérica. Y a nosotros, pues este frente nos llega muy debilitado. Durante la madrugada de hoy, tarde, ya podría empezar a afectar a La Palma. Afectará principalmente a las islas orientales, sobre todo La Palma y mañana a Tenerife. Se puede producir alguna tormenta en el entorno, aunque es poco probable, y precipitaciones en general de carácter débil, pero ya pasamos a una situación más de norte, ¿no? Que hemos tenido tenido unos días, una semana prácticamente, con situación de pantano barométrico, con poco viento y con nubosidad de evolución que crecía con el calentamiento diurno, y vamos a pasar a una situación más típica de norte, ¿no?
¿A partir de mañana?
Sí, ya a partir de esta tarde, mañana ya lo que es la estructura frontal está al oeste de La Palma y podrá dejar alguna lluvia ya esta tarde en La Palma.
Pero en Gran Canaria, bueno, por lo menos aquí en la zona de Gran Canaria vemos que está todo soleado.
En Gran Canaria ya mañana empezaremos a tener más nubosidad en el norte y sin descartar alguna precipitación débil, ya pasamos a una situación más típica de alisio.
David Suárez, delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología, muchísimas gracias como siempre por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tenga buen día, un saludo.
Gracias a ustedes, un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando, también lo veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásale,
Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Elegido, la verdad que esta canción del grupo Izal se llama Copacabana, para terminar este martes con muchísima energía, como no, ya hemos hablado en muchísimos temas, inmigración, turismo, y mañana, como saben, ahora llegan los informativos a nivel nacional y también a nivel local y regional, y podrán conocer más detalles y más informaciones al respecto. Mañana vendremos con más contenido, Javier Benítez al frente, muchísimas gracias por haber estado al otro lado del teléfono de la radio, sobre todo también por haber colaborado con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp y de nuestras redes sociales. Darles las gracias y que tengan un buen día.
Domingo desde las 3.